El programa acá en la radio, no sé si ustedes están sintonizados en la página web, porque estamos colgados, ¿no? Porque yo iba a Sobral recién, dije, pa, qué gordo que está Sobral, digo. Qué malo, ¿no? O qué negro que está. Pero no, y por eso les cuento. El programa es papeles por doquier, algunos presentes, unos bocaditos de manzana que están
exquisitos.
Café de por medio y yo de
la... ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, se arranqué bárbaro, arranqué ya café, ya me tenía un bocadito exquisito y un mail que me daba para adelante, que era como que lo armé antes de venir, ¿no?
Sí, sí, gracias, mamá. Sí. Bueno, esa fama de peleador y de serio, que de 13-0, pero ese rey vamos con
los... Sí, fueron los de 13-0 los que me hicieron esa fama, sí, no está mal.
Pero te gustó eso, ¿no? Esa facha así un poco,
no, tipo,
de Charry, así.
No, la verdad que salió absolutamente sin intención. Después lo fue potenciando la personalidad del Piñe y lo fue potenciando Fernando Smith con su guión y potenciando al Piñe para que me pusiera a mí en ese lugar, ¿no? Porque había un guionista, cosa que agarraron la televisión y que, claro, marcaba perfiles él mismo, ¿no? Y yo me fui colocando como pude en un lugar que aparte me cuesta muchísimo, que era de poner caras, de actuar, que no es una faceta que yo domine para nada. Pero era solo Piñe Grúa que lo hacía, ¿no? O que lo lograba.
Es la última como sos vos, Joel.
Y claro, después eso trascendió de tal manera, pero de tal manera que me costó hasta mis círculos más cercanos sacarme la figura del amargo, ¿no? Porque cualquier cosa que yo discutía o decía, que ya tengo personalidad generalmente de discutir bastante, ¿vos? O de... ¿Vos? Sí,
me gusta. Limón no, pero sos discutir.
Soy pesimista, es la verdad. Y te decía Giovanni Fattori, leí una nota el otro día que publicamos también en el suplemento que pasa, que él cree en los pesimistas. Y yo creo en los pesimistas como los analistas críticos de la sociedad. Yo por ahora soy pesimista, ¿no? Después, si quisiera agarrar el camino de ser analista crítico de la sociedad, creo más en para analizar críticamente la sociedad, los pesimistas que los optimistas. Es una visión muy particular. Pero de ahí al amargo total, en todos los aspectos, no. Eso me lo creó Jorge Carlos Piñegrúa, muy acompañado por Gonzalo Delgado.
Sí, muchas veces que juntos son dinamitas.
Claro, muchas veces te los reclamo porque me cuesta gente nueva que me conoce y ya arranco por ahí. Pero tengo que desmitificar eso primero para que me conozcan y después arranco recién.
Bueno, este es un buen momento y en un buen lugar para hacerlo. ¿Sabes por qué te digo? Porque además yo me comí la pastilla. Yo además disfrutaba mucho del encuentro de ustedes en Cerrey, vamos, porque me venía bárbaro porque salía de acá de la radio y llegaba justo cuando ustedes estaban. Y me veía los goles, que por lo general lo que veía y que lo que pasaba en el fútbol, cuando los hay, y después me divertía mucho del desenfado, ¿viste? De la cosa esa, y dije, bueno, esto es una barra, ¿viste? hay una cerveza helada en el medio y esto es exactamente lo mismo.
Uh-huh, sí.
Entonces, yo también me creí el personaje tuyo. Después cuando fui invitado por ustedes a cantar ahí, vi que no, que estaba jugando un rol, digamos, ¿no? Y de que había un libreto atrás.
Sí, soy muy, digamos, concentrado cuando trabajo. Eso me diferenciaba bastante del resto del equipo. Pero era una faceta que yo tenía también cuando hice deporte total, cuando trabajé en informativo subrayado. Es una cosa que me cuesta mucho la concentración, entonces la busco. Cuando estoy al aire en televisión o en radio, yo creo que son segundos donde la lucidez, si está desconcentrado, es muy difícil tenerlo.
Y antes de periodismo deportivo, ¿lo primero que hiciste fue televisión, por ejemplo?
No, hice radio, hice Imparcial, hice el diario El Día. Hace tiempo que estoy robando la plata, desde 1990.
Bien. Dijiste ya varias cosas que son muy importantes. Lo de robar la plata es parejo pasar porque es mal. Pero dijiste lo de pesimista, que a eso vamos a ir, por supuesto, porque ahí me diste una papa que voy a intentar hacer lo que no hizo el Chile contra los africanos.
Y como cobarde me basé en Giovanni Fattori, ¿no? Un filósofo conocido, un pensador conocido, ¿no?
Pero vos sabés que además incluso para desmitificarte vos con la imagen seria o avinagrado o limón, como vos dijiste, viniste a trabajar a la mañana con Emiliano Montero. Es medio fuerte lo tuyo, ¿no?
Sí, sí.
O sea que de aquel personaje a la seriedad de trabajar. ¿Cómo es trabajar con Emiliano?
Y pues ahora es una experiencia para mí de mucho aprendizaje, es la verdad. Creo que suena raro, ¿no? Porque en unas horas yo estoy acá de vuelta en el mismo estudio y suena como quedar bien. Pero bueno, yo en realidad tampoco he hecho mucho radio. He hecho 10 años de televisión, he hecho 4 años de periodismo en prensa. mucha radio, pero de fin de semana, de fútbol, que nada tiene que ver con la radio política de la mañana, la que mueve en la comunicación en la mañana.
Uh-huh.
Y entonces, lo primero que hice fue como cuando entré en televisión o cuando entré en la prensa, a tratar de aprender lo máximo y en el menor tiempo, ¿no? Porque acá se requiere aprender muy rápido, si no...
Me gustaría que le dijeras cómo se hace eso. ¿A vos te lo enseñaron eso en la Católica, por ejemplo, o lo aprendiste con intuición?
No, y es una cosa que cuando yo esté de verano voy a intentar hacer con los que entran, ¿no? A mí no me enseñaron nunca en ningún lado nada. Y ahora lo estoy tratando de conversar mucho con Emiliano porque por primera vez después de Leonardo Abergan en el periodismo escrito, logro otra persona que logro tener un contacto para aprender, ¿no? Porque en televisión me costó muchísimo. Me tiraron 200 veces a la cancha y veo cosas que decía, si me hubieran dicho dos o tres consejos, quizás me hubiera ido mucho mejor. Y ahora intento, si no me los dan, buscarlos, ¿no? Preguntar, consultar, averiguar, no me quedo más en esperar.
Y por ahí debe estar la enseñanza, capaz.
Sí, la facultad te da mucho marco teórico, te da... A mí me dio el conocimiento de lo que era periodismo, yo entré, hacía periodismo deportivo más como hobby, me divertía mucho, pero no tenía la noción de la profesión, que la fui adquiriendo y me fui enamorando a medida que la fui haciendo. Pero después, en la cancha, como digo yo, por deformación de haber trabajado tantos años en fútbol, son pocos consejos que te dan ciertos y al revés, cada vez que creces un poco más, menos te dan consejos.
¿Vos sos un periodista independiente de verdad? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Digo, perdón, ¿trabajas para el Paco? Es lo que quiero saber.
No, es bravo eso, yo trabajo para el Paco.
No, pero ¿sabes por qué te digo? Porque no sé cómo tocar ese tema. Digo, para el Paco Fernández, ¿no?
Eso sí, sí, sí. y para algunos Pacos más, pero no para Paco Casas.
No, pero ¿sabes por qué te digo? Porque estamos hablando con Lourdes Rosemar, 32 años, egresado de la Católica,
uh-huh.
Que empezó con el palo periodístico en el fútbol. ¿Por qué? ¿Porque eras malo cuando al fútbol, porque eras buenísimo cuando al fútbol, porque no pudiste jugar al fútbol, o porque ahí está la guita?
No empecé porque ahí estaba la guita. O sea, si está, no la vi yo, por lo menos, el premio deportivo. Sé que está porque debe ser el rubro que más vende publicidad hoy a nivel mundial, si no pone el cable, el deporte, digo.
¿Mm?
Sí. No empecé tampoco por ser un jugador frustrado porque no lo tenía en la cabeza, ya desde los 13, 14 años que no jugaba al fútbol más que con amigos, o sea que tampoco era un jugador frustrado, no estuvo
bien.
Jugaba bien hasta los 11, 12 años. Después fui medio...
¿De qué jugaba?
Medio pelo. Siempre delantero. Tenía ilusiones de goleador que nunca se concretaron, además. Pero jugué el fútbol, jugué en la picada.
¿Hiciste como 150.000 casi goles?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero en casa, pensándolos. Claro. Más que nada.
Y el estadio dijo... ¡Qué divino!
Esos pensamientos los tuve. Pero después no entré al periodismo con esa idea. Y es más, luché siempre. Desde que tomé conciencia y noción de lo que estaba haciendo, de que era una profesión, que fue a los pocos años de entrar al periodismo, luché al revés contra los futbolistas frustrados, ¿no? Y intentando demostrar que había mucho más de profesión en periodismo deportivo, como cualquier especialidad de periodismo, que tratar de comentar un penal errado, de por qué le pegó con la izquierda o la derecha. Hay un mundo para trabajar en el periodismo deportivo, ¿no? Y en otras especialidades, pero más que nada en ese donde se da mucho lo del jugador frustrado, lo del opinólogo completo, ¿no?
Sí, aparte no soy abogado, entonces no sé qué hacer.
Claro, es muy complicado, no había hecho estudio de abogacía. Y después cuando entré a la facultad me acompañó para redondear esa idea de que yo pensaba que... si soy sincero, lo fui tornando, ¿no? Primero estaba enamorado del deporte, como todo adolescente, joven en Uruguay, el fútbol, el básquet también me gustó mucho, jugué muchos años. Y rápidamente, cuando entré al periodismo, lo fui tornando y me enamoré del periodismo y me importó muy poco ya el deporte, ¿no? O sea, que yo sabía que en algún momento pues se podía disparar del deporte.
O sea, en aquella teoría de conjuntos empezaste con el deporte, pero lo que pusimos a ganar despacio fue periodismo. Y ahora estás hace como 3 años o 4 años abierto a un periodismo.
Desde que estoy en Que Pasa en el Suplemento del País.
Desde que estás en Que Pasa en el Suplemento del País. Y te encontrás con 32 años y con esa formación de periodista deportivo, hoy jugando en la mañana de perspectiva junto a Emiliano Cotero, que es un referente del periodismo.
Y de eso no hay duda.
Clásico, ¿no? Del periodismo, digamos, abierto en el mayor concepto. ¿Dónde naciste vos?
Nací en Positos.
Positos. ¿Y vivís en Positos?
No, vivo en Pacro. No me gustó nunca. Sí, yo vivía en una parte casi lateral de Positos, cercana a Punta Carreta, que era bastante abierta. No, es un barrio que me ahoga, Positos. Me fui enseguida que pude solo al Parque Rodó.
¿Y vivís solo? ¿Estás casado?
No, vivo con mi novia, pero no estamos casados. No. Estamos pecando.
No. ¿Y de formación, colegio?
Fui a la escuela integral. Es una escuela...
¿Hay Malvin, no?
No, es en Positos.
Una
escuela de, yo no sé si educación judía, yo creo que sí, de formación judía. Claro, yo tengo el mal que tengo un mal ejemplo porque soy ateo, ¿no? Para los 15 años de escuela no soy una buena publicidad. Pero
de huevo en el dinero,
claro. No, pero no soy una publicidad para los padres que mandan a tu hijo así, ¿no? Pero sí, fui a esa escuela muchísimos años, mucho más de lo que le voy a dar a mi hijo en un liceo privado. Mi hermano lo mandó a la escuela pública y es algo que yo pensé siempre en hacer con mis hijos, ¿no? Se los envidia a mis hermanos la escuela pública. Me dejaron demasiados años encerrado en el mismo colegio con la misma gente y cuando salí tenía como una desesperación de conocer gente diferente, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, estaba como fundamentalista, quería conocer otra gente, no estaba podrido de ver a los mismos 15 años de la jardinera.
Y entonces en ese barrio, ¿vos cuántos hermanos? ¿Dos más?
Sí, dos más chicos.
¿Más chicos vos?
Sí, los dos más chicos.
¿Ah, mirá?
Sí.
Eso me cae un poco el problema. Tenés 15 hermanos menores, ¿sabes?
Bueno, pero en la vida diaria, desde que ellos cumplieron 20, ellos tienen una empresa que les quedó a mi madre cuando falleció, y ellos se formaron como en empresarios, y yo quedé siempre más desordenado en la vida, ¿no? O sea, desde firmar un cheque, a llevar las cuentas de la casa. Esas son cosas donde ellos parecen mayores, ¿no? Generalmente.
Sí,
más allá que el medio tiene más pinta mayor, porque es grande, es enorme, anda siempre con una perita medio que parece de 5 años mayor. El otro chico me ha más parecido a mí. Pero siempre llevaron las cosas administrativas, económicas, como mayor.
¿Y tu padre no hablaste?
Mi viejo vive solo hoy en día. Por fin lo dejamos, ¿no? Le comimos más años de lo debido. Algún día nos va a reclamar las cuentas.
Y cuando tu vieja se fue, nunca sola porque se va a tener viejos, ¿no? Pero digo, eso es como te movilizó.
Fueron. Y me pasa que mi vieja tuvo una enfermedad que hoy cuando sentimos uruguayos, que es cáncer, un tumor y eso. Los años de progresión de esas enfermedades son cosas que en el interior de la familia, no es que no se les dé a nadie porque es un cliché. Cuando a partir de eso conozco a la gente que lo sufre en las familias un poquito más, me parece. Cada familia es un mundo y lo vive como quiera, o como lo hayan educado o asumido. Pero claro, fueron muchos años, ahí sí yo era el más grande, porque intenté asumirlo en eso.
¿Qué edad tenías ahí?
Y fue un proceso largo, desde que tenía 21, 22 años a 25.
¿Y eras pesimista antes o fue a partir de ahí que eras pesimista?
Me puse más pesimista. Más pesimista sobre todo, que una vez tiene muchísimas batallas, pero cuando vos perdés una guerra de esas empezás a dudar si la guerra al final no la perdés igual, ¿no? Es grave, o sea. Pero yo lo pensé muchos años después, ¿no? Era muy confianzudo para las batallas, pero
que la vieja es una la guerra, ¿no?
Claro, por eso. Claro. Y bueno, uno a veces muchos amigos me dicen, ah, pero te hiciste un hombre más fuerte y todo eso es un cuento. O sea, una vez leí de Sábado una frase que decían el hondo del dolor no hay raíces sino lo arrancado, ¿no? No quedan raíces, o sea, cuando hay arrancado, sí. No hay nada y que uno queda más guapo, más fuerte, man. Se puede hacer, pero sí. La herida queda ahí.
Sí, de cualquier manera los cobardes de sentimiento no tienen derecho a la nostalgia, ¿no?
Ah, eso es verdad, mía.
Bueno, querido amigo, empezaste con zumo, me trajiste zumo. ¿Esto qué es? Las épocas de qué boliche, por ejemplo, qué cosas.
Y Katmandú Atlántida.
Katmandú Atlántida.
89, quizás también antes, cuando era muy chico, Country Atlántida, pues era donde yo veraneaba. De hecho eran otros veranos ahora también de gente, la casa impresionante, me acuerdo. Y entre las dos hubo mucha diferencia, pero quizás el 88, 89 es la época que más marca como empezar a salir, ¿no? Solo, independiente.
O sea que ya estás viendo vos como que años como aquellos no hay, por ejemplo, o quedan distintos. O gracias a Dios que no hay.
Bueno, sí que sé, claro, uno no los va a volver a tener, entonces, o por lo menos en esa medida de inconsciencia, de salir, a salir a la noche de casa sin importar nada, ¿no? O sea, en un balneario.
De fundarte así mucho, porque no tenés pinta de haber fundado, ¿no?
Y fue, tuve mis épocas. Sobre todo esa, del 89-90, que son las primeras, ¿no? Que tenés ganas de mostrar que sos grande y que...
Sí, fue
la única época en mi vida que fumé, aparte, que eso no me gustaba, pero yo tenía que fumar también. Estaban todos con los cigarrillos ahí, yo tenía. Y una época también, yo no sé si yo era medio boludo, inocente, pero el tema de la droga era más light, ¿eh? Era más light.
¿Vos o tu barra?
Yo, no, porque la barra no era light, o sea que...
Era pesadista.
Sí, o sea que me parece que era más light en general, ¿no? Como que los círculos que te rodeaban de droga estaban ahí, pero que no te apretaban tanto como yo los vi después, que eran todos, ¿no? O sea, alrededor, que era... como que no podías desconocer que estuviera ahí. Ahí como que por momentos la desconocíamos, ¿no? Y tomábamos vino cortado, que no sé si era mejor, ¿no?
Está bien, pero ¿te costó mucho mantenerte como un careta así?
No. Yo no sé si asumí una pose en ese momento de juventud. Lo que sí es que la veía más lejos, o sea, no la veía como el ofrecimiento continuo, que la vi después, a los 21, 22, 23 años, ¿no?
Y se pasó por el lado y...
No, o sea, la droga después la vi todo el tiempo. Es un hipócrita el que dice que no la vio y no tuve ningún problema en compartir con amigos o con familiares que algunos cayeron y otros pasaron. Y tengo una posición también muy especial sobre diferentes tipos de drogas, ¿no? O sea,
no me extraña que me lo digas, además, porque la pinta de guapo la tenés, ¿viste? Pero, digo, estás haciendo un rol periodístico muy fuerte, o sea que lo que vos digas y como que todo el mundo va a pasarlo... Yo no sé si no es más delicado las cosas que dice un periodista como vos, como Emiliano, con los periodistas que están en la cocina crítica de lo que pasa, que si lo dicen los propios protagonistas. Uh-huh. O sea, ustedes son los que toman la frase y la... Uh-huh. El juicio de valor famoso, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? En este caso sí, vos lo estás haciendo, vos estás contando tu vida. Pero digo, ¿es una máxima eso de que el periodista tiene que mantener una independencia, de que no puede generar opinión?
Bueno, pero se puede mantener independencia generando opinión también, ¿no? Generando reflexión. Lo que pasa es que, claro, no sé si vos ibas por el camino, que claro, lo que uno dice después dice, ay, ¿cómo va a juzgar si en definitiva vivió determinada situación o pasó por determinada situación? No sé.
No, porque parece que vos tenés que mantenerte como en un altar.
Ah, por eso. Pero no, yo nunca quise mantenerme en un altar. Sí, quizás en algunos temas, alguna vez me lo han preguntado, lo asumo como de vida privada en el sentido de que no me pregunten qué hago en la cama, con quién lo hago, ni qué tomo y hasta qué hora, porque no creo que sea interesante, porque yo tampoco se lo pregunto a alguien que crea que no sea relevante para la información realmente. Entonces, también me da un poco de pose eso, porque uno es periodista, entonces a veces se le suelta, sí, yo fumé marihuana 3 años y después lo cambié por el vino y después... Ahí no se me hace como que se ponen en una pose, ¿no? O sea, como yo lo dije. Entonces,
yo lo que hago... vacunado.
No, yo lo que hago es tratar de evitarlo, porque... De última, a mí esto mismo de una entrevista me cuesta, porque yo siempre estoy del otro lado y trato de no ir a algunos eventos sociales, redes sociales, porque en eso sí creo que yo estoy del otro lado. O sea, que si el periodista en un momento se cree que tiene que ser entrevistado, fotografiado, filmado, se está equivocando. Está equivocando de camino. Esa es una convicción que tengo y me ha llevado a restringirme de mucha vida social, ¿no?
¿No sentís que te aparece el personaje a vos? Es Joel Rosenberg.
Bueno, es que creo que a todos le aparece, pero lo traté de contener en el momento de la televisión, que es el momento más insoportable quizás, que es lo que más agradezco de hacer la televisión, que no me rompan las pelotas en la calle hoy en día. Y después lo trato de contener con los eventos sociales donde vos vas a ser fotografiado, filmado, figura... Lo fui aprendiendo, ¿no? Fui yendo, me fui equivocando y o sentí que me equivocaba y dije, no voy más. Porque creo que estás ahí sí que estás en una línea. Que ya si estás del otro lado, vos estás buscando ser periodista figura. Encima estás buscando ser figura y no periodista, me parece. Y es bravo para el periodista, porque el periodista es una profesión de última, es una carrera, una profesión, lo que quieras llamarle. Pero tiene determinadas normativas para seguir la independencia. Si vos te pones del lado del personaje, y yo sé que hay algunos que lo llevan bárbaro. Yo lo felicito, yo no lo podría llevar. Yo prefiero llevarlo del otro lado.
Qué curioso, ¿no? Qué lindo escucharte, Lore, porque yo también te voy conociendo con esto, y me imagino que es lo que está sintiendo la gente que te está escuchando, que quien ve una imagen... Quien recibe una imagen en su hogar, en la intimidad de una casa, a través de la televisión, o quien recibe la voz y el concepto periodístico o el análisis periodístico de un hombre joven, en definitiva nosotros tenemos esa cuestión de también un poco maldita los uruguayos de decir, este pibe tiene 32 años, es nuestro puro pelotante, como decía, ¿no?
Sí, sí. La peor es una promesa, ¿no?
Una promesa, tal cual, ¿no? ¿Viste? Claro, ¿viste? Esas cosas brutales.
Es que somos más, en Uruguay somos jóvenes hasta muy alta edad, ¿no?
Somos jóvenes hasta que nos morimos pagando derecho de lona y no de piso, ¿no? Yo lo digo además como un tipo exitoso, como lo siento así y agradecido como soy, pero digo, en este país se paga derecho de lona y no de piso realmente. Pero tengo que hacer un paréntesis acá publicitario para cumplir con esos avisos.
Me dejas hablar, es insoportable.
No, me gusta, porque aparte viene de la música y me dijiste lo del pesimismo, que eso me
dejó mal.
Me choqueo, ¿viste? Me dejó mal. Me dejó mal y vamos a superar ahí.
Dale, dale.
¿Estás cómodo?
Sí,
bárbaro. Vos cualquier cosa que quieras, es el pegadito que estás en casa. Estamos en Café Torrado con Joel Rosenberg, a uno por el bolsillo, y seguiremos aquí. El ecléctico Rosenberg.
Te cambié.
No, la verdad que me tenés medio.
Fuimos con Guns N' Roses y
no. Vinimos con Sumo. Nos fuimos con Guns N' Roses y ahora me trajiste con Café Tacuba.
Este es más de mis sábados a mediodía de ahora, ¿no? El tema de mis sábados a mediodía me identifica mucho con la vista que tengo acá también del parque.
¿Dónde estás o de qué vista tenés ahí?
Al lado del parque que da sobre Gonzalo Ramírez, así.
Está brutal, ¿eh? Hay una casa de hoyos de volátil que hicieron una reforma por ahí también.
Es que le hicieron el edificio arriba, sí, bueno, es a media cuadra, a media cuadra, sí.
Es una zona fantástica.
Cuando escuché el tema de los mexicanos que se llevan para acá, ese tema.
Anduvieron por Gonzalo Ramírez.
Sí, la fui a ver un recital, aparte que maravilloso. Fue que los últimos años el recital en Cine Plaza, ese Café Tacuba, fue la cosa más perfectita que vi en recitales en,
¿sí?
Creo, en muchísimo tiempo. La verdad que me encantó.
Sos de salir mucho, evitando las fiestas y las cosas y las fotos, digo, vas a muchos conciertos y...
He ido mucho más en estos últimos 3 años que lo que había habido anteriormente. Sobre todo con el grupo de Justicia Infinita con el que trabajé casi 2 años. Me volvieron a los conciertos porque ellos son de salir 3-4 veces por semana a conciertos.
Sí.
Y también recuperé algunas de las cosas que había perdido de la diversión de ir a un concierto y del disfrute, ¿no? Con 2 años te van haciendo las ganas, pero los recuperé, ¿no? En algunos, por ejemplo, en Tenerife yo no puedo ir, porque son 7 horas, 8 horas seguidas.
Queda la colita como la tribuna.
Sí, pero nunca fui, ni siquiera cuando era mucho más guacho, pero hacer 7-8 horas de recital seguida me canso. A veces es muy mamado y continúes
de ahora estás en pareja, pero ¿eres mujeriego vos, no?
Sí, pero mujeriego de no sé cuál es la definición exacta, de gustar mucho a las mujeres en el sentido de hacerme el seductor o de intentar seducir, pero incapaz de tener al mismo tiempo 3-4 teléfonos y conversaciones y hablar por teléfono en la época inicial ni después. Y llamar y arreglar para acá y...
Y de encarar tampoco, digo, para que adivina que no se acuerda. Mirá, te estoy viendo, así que, bueno, no. Por lo general ellas venían a vos a jugar a tu cancha porque...
No, me costó mucho. Primero encarar, me costó mucho. Bueno, el coche te ayuda, un poquito, ¿no? En algunos momentos. Y siempre con alguien que no conocía, aunque sea un poquito, me fue casi imposible. Aunque sea un poquito de un amigo, una amiga, que supiera algo de tu vida. Y después me costó muchísimo más que me conociera. Eso le quitaba todo el encanto para mí de arranque, ¿no? O sea, que te conociera un poquito, sí, pero que supieran dónde trabajás, qué haces, qué decís, el otro día dijiste esto, ya...
¿Ya te aplastaba?
Sí, me aplastaba todo el encanto, ¿no? Porque aparte, ya tienen, o sea, lo que te decía, hay que desmitificar un preconcepto. es una cosa que me costaba horrible, ¿no?
Claro, desandar un camino para empezar un camino nuevo.
Claro, sí. Sé que algunos compañeros de Vamos aprovecharon mucho en ese momento.
Sí, sí. Por lo menos es lo que comentaba, ¿no? Leti, tenemos este mensaje para Joel, ¿no?
Tenemos un mensaje que llegó al 90-20-810 y en realidad es para los dos, un poquito para cada uno. Es del Negro Gutiérrez que te manda a ti, Fernando, un gran recuerdo, con un gran abrazo, de la época del 26 de marzo, que aclara que no es del sector del político, ahí está, sino de, obviamente, Clave de Fu. Y a Joel le dice que trate de seguir igual, que le encanta todo lo que está diciendo, pero que trate de mantenerlo. Y también le manda un gran abrazo y dice que hay mucha gente que lo aprecia mucho.
Si usted quiere preguntarle a Joel directamente, es por el 90-20-310, y no cibernéticamente por los a verle titía.
Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy.
Y si no, las parejas negras de la comunicación.
17-11-0-810.
Vos tenés que grabar esas cosas, no podés perder esa espontaneidad que tenés para decirlo.
Y Torrado usa medias.
Coloradas. Bueno, paralo por ahí. Joel, ¿no tenés hijos?
No.
¿Vas a tener hijos?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Sacar un poquito de la música.
Es raro, pero no.
No, o sea, porque, ¿sabes lo que es raro? ¿Cómo una persona que se define pesimista puede apostar a tener hijos? A ver, explícame eso.
Bueno, pero no es, capaz que no es una definición global lo del pesimismo, ¿no? O sea, es una definición más de observar la realidad. Siempre para observarla con espíritu crítico, yo creo que es bastante más sencillo hacerlo desde el pesimismo. Y ponerse bien la verdad enfrente del jajaja y les está todo bien.
No, pues me acuerdo. A ver, ¿qué significa ser pesimista?
Y tener dos lecturas de algunas cosas que son muy optimistas por momentos, o por lo menos intentar buscar la otra lectura, que es algo que tiene que nacer también del periodista mismo, ¿no? O sea, pongámosle en lo que está de moda en Uruguay hace 3 años, 4 años, se llaman las inversiones privadas. Hay una tendencia generalizada al optimismo inmediato, 500 puestos de trabajo, y el que dice que no es más o menos es pro Cuba, ¿no? O sea, vos querés el comunismo, marxismo, leninismo. Yo creo que hay una visión del medio de las cosas optimistas. Bueno, van a venir a hacer una inversión, veamos cuál es la inversión, cómo es la inversión. O sea, esto va a generar positivo, pero esto puede ser negativo. Claro, acá se te tildan eso, pero hay 300 millones de dólares, 400 puestos de trabajo, eso es optimista.
Ah, bueno, pues entonces...
Ahí te estoy hablando profesionalmente.
Eso es otra cosa.
Ahí te estoy hablando profesionalmente. Y después... En la vida me he puesto a pensar algunos temas muy puntuales, pero o sea, me cuesta pensar en una pareja para toda la vida. Eso no quiere decir que no me levante construyéndola todos los días como la mejor, o sea, pensando en tener la mejor manera. Me ha costado mucho en los amigos también para toda la vida.
Ahora, ¿tenés?
Tengo amigos, pero no tengo de toda la vida, porque así el colegio no tengo ninguno. Por ejemplo, que hoy en día tengas el trato fluido, pero más que vos te ves con aquel que te vea de los 10 a los 15, es amigo, no sé, estoy hablando del amigo que todavía levanta el teléfono en cualquier momento para llamarlo. Creo que los he conocido a través de la vida, más que el de toda la vida. Me cuesta pensar que mi liceo tiene que ser para toda la vida. Y además, le pongo una visión pesimista a ese tipo de cosas, ¿no? La pesimista no es exactamente la palabra, yo ahí jugaba con una lectura de una nota de prensa que hicimos de Sartori que atacaba duramente. Yo otro día, con los 40 años más falda, decía, Kino me dijo a mí que una de sus virtudes había sido ser pesimista a través del personaje, ¿no? Y yo creo que sí, que esa visión de más falda de la sociedad es pesimista, ¿no? Uno puede reírse de esa caricatura de la sociedad, pero también le da permanencia, ¿no? Ese pesimismo crítico.
Además confirma que el humor con amor se paga, ¿eh? Yo no, entendía que el pesimismo, o entiendo por pesimismo, se me hace, me figuro el pesimista como aquel de no el de, y si se sabe, no, ese, o el vaso medio vacío, no, sino el, esto no va a cambiar, o va a ser para peor, o esto no tiene remedio. Que no, eso es como, viste, lapidario.
No, pero no, en ese sentido capaz que no, porque nunca, o sea, evito los fundamentalismos, ¿no? En esa visión de la sociedad también, lo he dicho, sí, es como más como una alarma prendida, ¿no? Lo utilizo mucho en mi profesión, que creo que es muy interesante que lo utilice todo aquel que quiera ser periodista, no como que un consejo periodista, porque a uno se lo que quiere y no tengo el nivel para un consejo, pero sí me parece interesante. Y es más eso, ¿no? La alarma del pesimismo prendida, por lo menos. No como camino de vida, sino como tenerla así siempre encendida, ¿no?
Y con 32 años, un tipo, un uruguayo, 32 años, que no se fue, que está acá jugando partido ese, y que no sos de los uruguayos típicos, o digamos, o de los muchos uruguayos que tuvieron que irse porque no tienen... ¿Cómo la ves? Pesimista.
pero en eso yo fui muy afortunado, no sé de tener trabajo nunca, yo me considero que fui un afortunado, ¿no? Porque ahí me puedo poner en la tapa de yo y me quedo acá, lucharla de acá, ¿no? Yo tuve la fortuna de no perder el laburo, no sé qué hubiera hecho si me hubiera quedado sin laburo. De hecho, cuando me quedé sin laburo tenía otros y otros caminos hechos.
¿Te irías igual?
No sé, en ese sentido tampoco... Nunca tuve grandes chances, más allá de algunas becas que me presenté, que por diversas situaciones familiares, fui algunas inclusive ya asignadas, tuve que dejar porque mi vida iba por otro carril acá. Nunca lo pensé seriamente, es la verdad. Cuando lo digo es muy liviano porque nunca lo pensé seriamente. Sí, soy de la idea de que no me sería así una cosa, un desarraigo total, absoluto de la vida. Tal vez con quién me fuera y cómo y en qué momento, pero no lo pienso tampoco como la última posibilidad. Porque hay muchos uruguayos que lo han pensado como la última chance. Pero tampoco me llamó nadie en ningún lado para irme, eso es verdad. Y acá tuve el laburo. Lo único que sí sentí en algún momento, y capaz es que eso es muy vanidoso, pero desde el lugar que tenía de periodista, una pequeña obligación moral, ¿no? En el 2002 y el 2003, de a través de la posibilidad que tenía los medios muy importantes, como la televisión, después el Diario del País, bueno, después El Espectador, que estoy desde 2003, principios, de decir, hey, acá hicimos un cráter en este país, metimos 800.000 tipos en un cráter de la pobreza, yo soy periodista, yo tengo que reflejar este momento. Y es muy vanidoso ponerse de nada, vos nos vas a contar, no, pero soy parte de los que te tienen que contar este momento, ¿no? Y... Bueno, volviendo de esa unión, de la nota que hicimos en mayo para el Diario del País con el fotógrafo, absolutamente choqueados de la realidad de esa unión, conversamos rato largo sobre eso, ¿no? Sobre no ponerse en protagonista, pero sí decir, bueno, puta, teníamos una obligación moral, ¿no? Acá de venir a contar esto. O sea, había que tomarse este ómnibus, este pequeñísimo esfuerzo de tomarse un ómnibus o de investigar esta nota un mes y medio y contarle, bueno, esto es Uruguay hoy, ¿no?
Okay. Y llega el momento de la receta, llega el momento de también el consejo, llega el momento del de, bueno, para mí hay que hacer esto o no.
No, creo que no. No sé si alguna vez me voy a poner en esa posición, pero no. El periodista no debería ponerse en esa posición, me parece. Lo discutí mucho en el fútbol, hasta en las cosas más triviales como armar un campeonato de fútbol. Alguna vez Enfield se enojó porque le quitaron el campeonato y se armanlo ustedes. Yo no armo nada, yo no tengo que armar un campeonato de fútbol. La diferencia, yo creo que el periodista lo primero que hacer es diferenciar cuál es su rol, su pequeño rol, su rol grande, lo que sea, diferenciarlo. Y no, recetas no está dentro. Yo no te di votos para ser elegido, me contrato una empresa privada y me pagan para informar, para investigar y en algún momento para analizar, pero no para la receta a nadie. Porque sale el otro, y vos cómo lo harías, ¿no? Entonces ya que lo criticás, yo me puse en ese lugar para hacerlo. O sea,
¿no te sentás, vos particularmente, no decís, me está quedando la mecha afuera y esto no revienta nunca, porque estás siempre diciendo o denunciando o mostrando o esto, o cuando ya analizás estás dando la solución?
Bueno, pero hay dos. Obviamente que cuando haces algún tipo de...
Perdóname que te olvidé con estas cosas.
No, pero a mí me parece bárbaro, porque son cosas que uno se plantea todos los días. O sea, no tengo la receta ni las respuestas a eso tampoco. Lo que dices es que... O sea, trato de hacer bien el laburo sin considerar que eso tiene que ser un efecto inmediato. Sí, y te reitero esta nota porque fue la que más marcó de este año, quizá de mi vida, de esa unión, sí quería que tuviera una respuesta. Bueno, increíblemente esta radio, donde yo llegué meses después, tuvo una respuesta antes de que yo llegara.
La seguiste incluso, ¿no?
Sí, una respuesta y yo tengo un contacto con esa gente. Pero no es lo normal. O sea, y he intentado en estos años, sobre todo, que hay una cosa de periodismo, de denunciemos y a ver la semana que viene, a ver si aquí se metió preso, lo que denunciamos, de hacer bien el laburo. No es la función de periodista estar buscando las respuestas, a ver qué pasó enseguida, ¿no? Está bueno generar repercusión, porque uno labura para eso. Pero también se puede ser periodista hacer un buen laburo, porque vos vas a apuntar a una sociedad inteligente que está leyendo la investigación, viendo, tomando sus decisiones a partir de eso. No tiene que ser que echaron al jerarca X al otro día que hiciste la nota. No sé si eso soluciona las cosas. Quizás es mucho más importante que vos hayas difundido una buena investigación en 20 cabezas, 3.000 cabezas o 50.000 cabezas que lo escucharon y puedan reflexionar y sacar su opinión, que a ese jerarca que echaron el otro día. Lo digo porque me está preocupando últimamente.
¿Estás hablando de zona urbana, evidentemente?
No estoy hablando específicamente de zona urbana. Zona urbana capaz le parece a la gente que uno siempre habla porque...
Porque es lo que tiene la cara visible.
No, porque la poca lectura que hay de los periódicos, por carencias económicas, obviamente, y la vida rápida que nos ha llevado a leer poco y rápido en los titulares nada más en los kioscos, hace que a veces piensen que zona urbana es la única cara del periodismo. A mí me parece bárbaro lo que hace zona urbana, en el sentido de ubicar al periodismo como un primer programa de rating del Uruguay. Me encanta, ¿quién más voy a querer? No comparto en sí todos los procedimientos que tienen. Y no comparto especialmente este de la Fiscalía de la Nación, ¿no? O sea, está bárbaro denunciar todo y mostrarlo. Más en la televisión, porque ahí se enteran las sociedades, que no se enteran generalmente cuando hablan. Y está buenísimo. O sea, pero no estoy de acuerdo con el raconto de cuántas personas presas tenemos. No creo que sea la función del periodista. No sé si ellos lo quisieron hacer, creo que no. Porque hay excelentes periodistas ahí trabajando. La Greta Era tiene 15 años de diario de trabajar en la cocina, de meter muchísimo laburo en búsqueda, en el observador y saber que la repercusión no es tan inmediata. Es una suerte que la tele sea la repercusión inmediata. Pero me parece
es que están en el momento y en el horario justo, además, como para poder informar de cosas que además, por más que te pueden pegar cerca o doler o no creer, son las formas que tienes de enterarte, ¿no?
Claro.
¿Cómo hay el seguimiento, que es a lo que voy? Porque vos tirás el boom por ser rating, por ser el mejor o por ser la noticia, pero si no hay un seguimiento es como que no tiene sentido, ¿no? O no es, no estaría del periodista hacer el seguimiento.
El seguimiento quizás sí. Lo que no sé si es... A ver, lo que creo que está generando más repercusión hoy en día, venimos de ver Televisión Argentina 4 años, que han apuntado a eso directamente, no más repercusión, el funcionario despedido, que lo que la información en sí que te están dando, ¿no? Que es mucho más global y va mucho más allá, ¿no? No importa cuántos echen del correo en estos días. La verdad, estás contento. Bueno, echaron 3 gerentes, bárbaro, me parece muy bien. Pero creo que el fondo del asunto es un organismo que viene funcionando mal, un organismo estatal que estamos poniendo plata a todos y vamos a seguir poniendo, viene funcionando mal hace 15 años. Y creo que a veces el árbol tapa el bosque, ¿no? Ahí, el funcionario que le metes el micrófono ahí, que le gritás y demás, pero... tapa la realidad social, ¿no?, que están mostrando atrás. No creo que sea culpa de ellos tampoco, ¿no? La tele te lleva mucha respuesta rápida, que no sé mucho cómo la manejaría yo tampoco. No puedo hacer, yo la manejaría de otra forma, no sé.
¿Para dónde te parece que va esto?
Y yo espero que no vaya... hay excelentes programas de Argentina que yo miraba la investigación, que han tendido a esto, ¿no?, al efecto inmediato, rápido, a la otra mañana... Y yo creo que se desvirtúa un poco, ¿no? Se desvirtúa, porque va a ser más, no te investigas más, porque sabes cuál es la verdad de eso, te empiezan a llamar y vos al final terminás investigando las llamadas que te hacen. Mira, tenemos este acá y este otro acá, y corres atrás de eso, y no sé si da después para pararse en la cancha, porque los equipos son muy chicos acá en Uruguay, y decir, pará, vamos a investigar lo que nosotros pensamos que hay que investigar, y no las 100 llamadas que nos llegaron, porque todo el mundo quiere denunciar a alguien después, cuando tiene repercusión, ¿no? Pero... Y te repito que a mí me parece bárbaro que un programa periodístico sea el más visto de la televisión. Tal vez se dieron cuenta tardísimo los canales, ¿no?
¿Te gustaría estar en ese lugar?
Si me lo he dicho al principio, sí, hoy en día, como está conformada la propuesta, no es mi estilo, ¿no? No sé si me sentiría cómodo. Uno dice esto y quizás hubiera estado al principio, ahora estaría actuando exactamente igual. Yo nunca me hago la figura en ese sentido. Pero viéndolo ahora, no es exactamente mi estilo, ¿no? No sé, no sé, tampoco lo esperaban ellos. Hay una carta hoy de Scanlan, la vi en los diarios, ¿no? Que, claro, la repercusión ha sido mucho mayor de la que pensaba. Yo pensaba incluso que el programa no iba a funcionar nada. Y iba a ser difícil después pararse, ¿no? Pero una de las cosas que más disfruto, yo salía a la calle y no me reconozcan, o sea que no sé cómo haría. Con el programa más visto de la televisión. Yo disfruto mucho que no me reconozcan. Me encanta a mí estar con mis Walkman en la calle y que no me reconozcan. Me gusta mucho. Por eso va a contrapelo de lo que es la profesión en sí, ¿no?
¿Cuántos años vas a vivir?
¿Y cómo sano? Tendría que vivir hasta... y tomo mucho vino, que dicen que es bueno de noche, vino tinto. No sé... Yo calculo siempre unos 75 bien. No me gusta lo único que no me gusta de la vejez es la parte decadente, ¿no? La de calidad de vida. Mientras sea con calidad de vida...
¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque además, hablaste de lo de tu vieja, que fue un golpe fuerte, y eso condiciona mucho también la propia visión que uno tiene de su propia vida, ¿no? Y máxime cuando las cosas increíble se pegan los palos. Pero ¿sabes por qué te preguntaba? Porque hay una... Yo tengo una paranoia, ¿no? Que no me agarre el momento sin haber hecho tal cosa. Mm. O que no me quede pendiente de esto. ¿Y a vos qué es lo que no te puede quedar pendiente?
En sí, bueno, pero estabas recién que... Creo que tengo ya una lucecita prendida con las ganas de tener hijos, pero lo que me angustia más es en el sentido de aprendizaje, ¿no? Yo siempre vengo insultándome que perdí muchos años de cultura general, de lectura, de música, y sigo pensando, a pesar de la carga laboral que tengo este año que nunca tuve, de no perder mis espacios de eso, ¿no? O sea, me sigo, a veces casi me obligo el sábado a leer, que es lo peor que me pasó, porque siempre lo disfruté. Pero no quiero dejar mis mojones, ¿no? Y una de las cosas quizás que no es tanto de vida, pero sí que me angustia es cuando entro a alguna librería de Tristán Arbaja o cuando recorro mismo la feria, estoy con los libros, siempre voy pensando, puta, no me va a dar el tiempo, ¿no?
¿Pero de leer o de escribir?
De leer, de leer.
Porque escribir quedaste ahí con la entrega de... con ¿cómo se llama este...?
Sí, era una investigación periodística, un grito de gol.
Un grito de gol.
Fue lo primero que me sacó en Ciclismo Deportivo, porque es una investigación de radio, ¿no? Que me encantó porque era de los medios. Pero nunca tuve ambiciones de escribir más que investigador periodístico, ¿no? No sé si algún día me da la loca. Me angustia mucho más saber todo lo que me va a faltar leer. Eso me... me pasa siempre, voy a una librería grande, empiezo a mirar y digo, no me va a dar, y no me va a dar.
Es esa maldita ansiedad que te lleva a comer y beber.
Es lo mismo.
Rubén, muchas gracias por haber venido un domingo.
No, no.
Un domingo de noche, ¿no?
Un ratito ya vuelvo, no te preocupes.
Sí, en un ratito tenés que venir acá tranquilo, ¿no?
Sí, sí, medio.
¿Venir de traje, es cierto, venir de traje?
No. Y es una imagen, te comentaba, es una imagen que tiene la gente de verme en la televisión, que claro, es como te conocieron, me conocieron 10 años así de traje. Bueno, en Saragamos nos sacamos un poco la corbata y después nos sacamos todo. Pero no, soy bastante tirando desprolijo para vestir.
Se agradezco un montón en la avenida y vamos a escuchar que tenemos unos mensajes a ver, Leticia.
Tenemos dos mensajes. Uno de Oscar, que dice que nos llama por arte de Birli Birloque. dice que de Joel le encantó el par de veces que le dio palo a Cotuño en la tertulia, que no recuerda bien por cuál de todos los temas, pero que le encantó. Y últimamente los comentarios o la forma de encarar las declaraciones que hizo Fossati y la forma o la pregunta o no me acuerdo, el comentario que hizo sobre la justicia y la rapidez para actuar cuando el caso Fossati no... frente a otros casos. Uh-huh. Y Andrés dice, decirle que soy Andrés pesimista. Y dice, para Joel, que la definición que él tiene de pesimista es una persona de izquierda. Y no de izquierda por una cuestión de partidismos ni de sector político, sino que es como él ve, el pesimismo para él es cuestionarse todo lo que hay alrededor sin importar quién esté en el poder. Y así es como él te ve. Y dice además que ahora que no estás en periodismo deportivo, puedes reconocer que sos de Peñarol.
No, nunca reconocí de equipo. Es un juego que me encantó ese. Me encantó, de las cosas que más me gustó del periodismo deportivo. Y que me enseñó mucho para después para la política. Porque mirar las cosas de afuera me enseñó la política, donde me siento también absolutamente por fuera.
No reconocer de qué cuadro sos hincha.
No, y no voy a reconocer. O sea, no,
políticamente tampoco.
No, es que no, políticamente me es más fácil porque nunca me identifiqué con un partido en sí. O sea, de hincha de cuadro es muy difícil me identificarte con un cuadro así, porque el chico te pone la camiseta, te la callan y celebrado. De partido, como no me lo impusieron en casa, sí, siempre tuve algunas ideas que me han acompañado, yo creo que desde que tengo uso de razón. Pero no siempre van con un partido, esas ideas que tengo. O sea que no tengo identificación. No fui militante nunca tampoco. O sea que no tengo ese problema. Sí tengo algunas ideas. Me estaba interesante lo de izquierda. Nunca lo había pensado. No me parece tampoco que lo pesimista sea... O sea, lo de izquierda más en este momento tan crucial del país porque estamos tendiendo a poner todo en izquierda y derecha. Quizás lo que más me han edificado a veces con izquierda es mi idea de justicia social. Esa idea sí la mantengo hace muchísimos años, pero no tiene un partido que se la identifique.
Yo creo que tiene más que ver con como el método cartesiano que le da la duda, ¿no? O sea, sí. El pesimismo como método de rigor analítico, más que como actitud de vida, porque no te siento para nada un tipo que vea las cosas opacas o que vea un túnel en el final del camino, un frontón.
No, en ese sentido no. Fue bueno charlarlo porque en ese sentido no.
Y es mucho mejor saber que no venía de traje también de mañana. Bueno, gracias por venir.
No, gracias a vos, en serio, un placer, un gusto.
Retrato de relicario de alguna tía enterrada, la salida entre los diarios y una trenza empaquetada. El camión está en la puerta, dos botijas están mirando, pasa gente que saluda, a mi padre saludando.